Bien, señores, bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. Muchísimas gracias por acompañarme en este live, pues evidentemente análisis post partido, donde pues bueno, vamos a hablar acerca de lo que vivimos ayer en la cancha de Nemesio 10, donde Toluca termina cayendo 4 goles por 3 para culminar un global de 7-3. Híjole, qué difícil es decir esto. En la semifinal de Copa MX, señores, un global de 7 goles por 3. 7 goles Tijuana, 3 Toluca. ¿Qué les puedo decir, señores? Estoy completamente molesto, triste, enojado, desilusionado. No sé qué otros adjetivos podamos poner ante esta situación que está viviendo el Toluca. Es una situación que no es una mala racha. Es una situación que es el resultado de años de trabajo inestable o de nulo trabajo. Esa es una situación que es el resultado de aquellas columnas que hemos platicado aquí, aquellas columnas que sacó el Fantasma Suárez, de aquellos malos manejos. Es el resultado de cada uno de estas contrataciones, que de verdad fueron contrataciones de papel. Contrataciones que no debieron haber llegado nunca al Club Deportivo Toluca. El día de hoy, señores, tenemos jugadores que no merecen portar la camiseta del Toluca. El día de hoy tenemos jugadores que se dicen ser profesionales, pero no juegan como tal. El día de hoy tenemos algunas promesas como Kevin Castañeda, que vale la pena cuidar, que vale la pena trabajar. Pero también el día de hoy tenemos jugadores como Felipe Pardo, que en verdad es hartante ver cómo siempre trata de hacer lo mismo. Sí, por algo fue el líder de regates, o en este caso de regates ganados en el torneo anterior. Pero pues cuando intentas hacer siempre la misma 4 o 5 veces por partido, pues evidentemente el rival te estudia simplemente un partido y con eso sabe a qué vas a jugar. Y que de ahí en fuera no puedas hacer un centro bien ni nada. Eso es hablando de Felipe Pardo. Tenemos jugadores como Gastón Sauro. Gastón Sauro, para empezar, ¿quién es Gastón Sauro? ¿Cómo es posible que ayer le hayamos dado otra oportunidad en el partido más importante del semestre a uno de los peores defensas que ha llegado al fútbol mexicano? Ya no digas al Toluca, al fútbol mexicano, Gastón Sauro. En verdad, seguimos dando oportunidades a jugadores que no debieron llegar, Gastón Sauro. Vámonos con el otro. ¿De quién más podemos hablar? Pues bueno, evidentemente sí culpabilidad, más no quiero ahorita hacer tanto tema de Adrián Mora. Creo que tiene que ver en tres, responsabilidad directa en 3 de los 4 goles de ayer. Pero bueno, voy a dejar de lado el tema de Adrián Mora. ¿De quién más podemos hablar? De Alfredo Talavera, dicen por ahí, lo acabo de leer ahorita. De una u otra forma, Alfredo Talavera se estaba riendo después de que le caían los goles, ¿no? En alguno, después del tercero o el cuarto gol, no recuerdo bien. Cuando te rematan en el área chica, normalmente el área chica es del portero. Entonces, cuando dudas en la salida o cuando de repente vas, pero no vas y te regresas, te agarran a medio camino y no tienes capacidad de reacción. A pesar que, insisto, no estoy culpando a Alfredo Talavera por este resultado. Simplemente digo que sí titubeo en algunas salidas y, pues quieras o no, hace que se desestabilice completamente el que defiende el marco del Club Deportivo Toluca. Y pues bueno, ¿qué podemos decir evidentemente del tema de los otros jugadores, ¿no? Pero bueno, híjole, es completamente inexplicable lo que vimos ayer. Toluca empezó ganando al minuto 6. Cuando cae el primer gol del Toluca, honestamente, llegó la ilusión, llegó la emoción. Llegó el sí se puede, llegó el creo que podemos. Esa ilusión continuó. La ilusión fue una ilusión que no caía, que no claudicaba. Una ilusión que muchos pudimos haber estado teniendo ya en esos momentos. Pero ¿qué pasó posterior a eso? Gran sorpresa. Gran sorpresa. Después de esa ilusión que pudimos haber llegado a tener, pues empatan al Toluca, minuto 29, hasta ahí todavía normal, dices, bueno, todavía es posible, y de hecho se esperaba. Primer gol a balón parado de la noche, dices, bueno, vamos a ver qué sucede. después de todo eso, viene aquí lo más interesante de todo, señores. Y al decir lo más interesante de todo, pues evidentemente me estoy refiriendo a cómo es posible que termina metiendo otro gol el Toluca. Perfecto, muy bien, gol del Toluca. Ya vas 2-1. Después, otro gol del Toluca. Ya vas 3-1. Y ahí es en donde dices, güey, tenemos el partido. Faltan 30 minutos todavía para que acabe el juego. Así es que podemos hacerlo. Sabemos cómo lo podemos trabajar. Creo que es factible, es posible. Creo que hay muchas posibilidades de poder lograr algo. Así es que, pues sí, vamos a confiar, vamos a hacer las cosas, vamos a trabajar. Y después de eso, oh sorpresa, nos pintaron la cara. Nos pintaron completamente la cara a todos los aficionados. A todos los aficionados que estábamos ahí. Y también, evidentemente, a los que no estaban. Nos pintaron la cara. Balón parado de Xolos de Tijuana. Gol. Otro balón parado de Xolos de Tijuana. Gol. Otro balón parado de Xolos de Tijuana. Gol. ¿De qué fregados estamos hablando, señores? ¿De qué estamos hablando? ¿De un equipo profesional? ¿Estamos hablando de un equipo profesional? Porque estamos hablando, de verdad, del tercer equipo más grande en la historia de este país. ¿De qué me están hablando? Que cada balón parado es gol. Ibas ganando 3-1 y terminaste perdiendo 4-3. O sea, ¿de qué forma podemos hablar, en serio, de un equipo profesional? ¿De qué manera? ¿De qué manera habrá gente que ahorita diga, no le hables feo a mis jugadores, por favor? ¿De qué forma habrá gente que ahorita diga, pero tenemos a tal adiós, el que nos dio el último título? ¿De qué forma? ¿De qué forma hay gente, en verdad, que hoy pueda defender a los que estuvieron en el campo de juego? Y sí, voy a quitar a tres. A pesar de que en dos, bueno, al menos en uno, sí tuvo que ver Güemes en uno de los goles de Tijuana. Pero a pesar de eso, lo voy a quitar. Pero el día de ayer, de verdad, solamente salvo a Leo Fernández, y ahorita les voy a explicar bien el tema de Leo Fernández, dos, a Kevin Castañeda, bajo toda circunstancia, y a Javier Güemes. Nada más, son los únicos rescatables el día de ayer. Así de sencillo. Pero a ver, 8 fregados minutos le costó a Tijuana hacer la cantidad de goles que necesitaba Toluca para empatar el minuto 0. A Tijuana le costó 8 fregados minutos anotar 3 goles. Y todos a balón parado. Y el cuarto también, bueno, evidentemente el primero fue balón parado. Y después de eso, 3 goles seguiditos en 8 minutos, en donde nos pintaron la cara. Y ahí es en donde volteas a ver y dices, a ver, vamos a analizar un poquito, y no tema parado táctico. Ahorita os voy a hablar rápidamente de la táctica. Pero en verdad, analizamos un poquito lo que sucedió ayer y podemos darse cuenta que el Toluca salió con una instrucción muy clara. Y está bien, ¿eh? O sea, no estoy criticando, está muy bien esa instrucción. Esa instrucción era, tenemos que saltar líneas. Sabemos que no somos capaces. Bueno, me queda claro, ese fue el pensamiento de algunos. Y quiero pensar aquí que fue acierto del Chepo. Dije, quiero pensar, porque no estoy seguro. Y si no es así, ojalá que haya sido acierto de los del campo. Porque fíjense, si se dieron cuenta ayer, desde el primer minuto hasta el gol número 2 o 3 de Tijuana, Toluca a lo que jugaba era a saltar líneas. ¿Eso qué quiere decir? Pases diagonales para poder hacer un cambio de juego en vertical. O la otra es un pase lateral completamente. ¿Eso qué quiere decir? Cambiar del costado derecho al costado izquierdo con un solo pase, de un solo trazo. Y de ahí, pues sí, había algunos jugadores que hacían ese trazo también para adelante. Es decir, claro ejemplo, y creo que con eso se ilustra muy bien, como el gol que falló justamente Estrada en el partido contra Querétaro. Un trazo perfectamente más o menos adelantito de medio campo de Leo Fernández, el cual baja Estrada como Dios y lamentablemente no puede culminar en contra de Querétaro. Básicamente a eso jugó el Toluca, es decir, de los defensas, no pasa el balón por los contenciones. Ahorita no va a pasar el balón con los contenciones. Simplemente desde los defensas se la vamos a dar a los extremos. Tenemos de un lado a Leo Fernández y tenemos del otro lado a Felipe Pardo. Así jugó el Toluca el día de ayer. Ese fue el planteamiento que sacaron. Y sí, después de eso, ya que tengas el balón adelante, tres cuartos de cancha, casi borde del área, a tirar. ¿Por qué? Porque no somos capaces de mandar un pase bueno, un centro adecuado y que pueda pues terminar en gol. Y eso es una realidad, así hemos venido jugando todo el semestre, cosa que me da mucha lástima, pero eso es una verdadera realidad. Entonces, para la gente que me diga, es que a la ofensiva lo hacemos muy bien, pero en la defensa no, déjenme decirles que ninguna de las dos, sino todo lo contrario, dirían por ahí. ¿Eso qué quiere decir? Los goles de ayer, véanlo claramente. El primer gol de Toluca fue un tiro en una pelota que la verdad es que sí fue muy buena. Un tiro en el cual termina metiéndolo Javier Güemes. En una jugada a balón parado, una jugada trabajada. Uno. Dos. El tema también de el segundo gol fue tiro afuera del área. Y el tercer gol fue básicamente un error defensivo, el cual se lo dan muy bien a Kevin Castañeda y va para adelante. Entonces, insisto, el Toluca no jugó a armar jugadas, no. El Toluca jugó a intentar tiros de media distancia y a saltar líneas. Y eso, no sé si le llamen jugar bien, pero de una u otra forma estaba funcionando. El problema es cuando te das cuenta que ayer en el partido importante empezamos a inventar posiciones y le dimos oportunidad a uno de los peores defensas centrales que ha venido a este país, llamado Gastón Sauro. Vamos a decirlo claramente. A ver, ¿alguien me podría explicar? Bueno, nadie de ustedes seguramente en la respuesta, ni yo, ni solamente el Chepo. ¿Cómo es que habilitaste a Giovanni León como lateral por izquierda, por derecha, perdón? Habilitas a un lateral que no es lateral nominal. ¿Para qué o por qué? O sea, querías meter a fuerza, porque la regla te lo exige, tener a dos menores que sumen. Tenías a Kevin Castañeda, pues el otro evidentemente es Giovanni León. Sacas a Pardo y metes a Giovanni León. De todas formas, tener a Pardo o no tenerlo en el campo da básicamente lo mismo. Ayer no marcó una sola diferencia. Entonces, insisto, sacas a Pardo, dejas a Giovanni León y juegas con estos tres volantes. Esa es una. Y la otra es, corres, por el amor de Dios, corres a Leo Fernández al centro del campo. Nuevamente, Leo Fernández pegado a la banda y nuevamente Leo Fernández borrado del partido. Nuevamente sucedió. Llevo más de tres lives diciéndoselos cada partido, cada que pasa el análisis. Cuando Leo Fernández está pegado en la banda, Leo Fernández no funciona tan bien que cuando está en el centro del campo. Es así de sencillo. No entiendo por qué un aficionado que no estudió fútbol, que simplemente lleva viéndolo años, puede ver que básicamente Leo Fernández funciona mejor en el centro del campo. ¿Y por qué lo mandamos otra vez a la banda? ¿Por qué inventamos una posición a Giovanni León cuando nunca ha jugado ahí? ¿Por qué fregados? ¿Porque te lo exige la regla? ¿Porque quieres ser el gurú que invente cosas? O sea, ¿de qué me estás hablando, José Manuel de la Torre? O sea, de verdad, Giovanni León no juega de lateral nominal. O sea, ahí tenías al mismísimo Rigonato, que es más lateral que Giovanni León. Y ojo que no lo hizo mal Giovanni León, de lateral. Pero insisto, ¿por qué fregados inventar posiciones en el partido importante? De verdad, una cosa lamentable lo de ayer. Y luego de eso, saltar líneas, los defensas que pasaban agua, lo de Adrián Mora ayer, lamentable el partido de Adrián Mora, el peor partido que ha dado Adrián Mora en este semestre, lo vino a dar ayer, ni modo. Pero también, vamos a ser serios, cuando Adrián Mora se vio muy bien, tenía a Luis Hernández a su lado de central en los primeros partidos y después corren a Luis Hernández a la lateral por derecha y meten a Jonathan Maidana, un viejo lobo de mar en todos los sentidos. Entonces, insisto, señores, ¿por qué darle oportunidad a Sauro en el partido importante teniendo a Maidana cubriendo banca los 90 fregados minutos? No lo entiendo. Y luego de eso, ya, o sea, eso fue nomás para iniciar. Empiezan los goles, empieza el partido, vas 3-1. Que si nos vemos desde el tema exigente, y se los voy a decir así, siendo muy exigentes. Toluca empezó el partido de ayer necesitando 3. Mínimo para empatar, 4 para pasar. O sea, como tal, necesitaba 4 goles en Toluca. Y saliste con un planteamiento tan timorato que te clavaste con tus dos contenciones a quienes no les ibas a dar el balón porque los jugadores estaban saltando líneas. Y jugaste con un fregado delantero los 90 minutos. 90 minutos, cuando desde el minuto cero necesitas 3 malditos goles. Y jugaste con un solo delantero. De verdad, ¿qué vergüenza es esa? ¿De qué me están hablando? Una cosa es tener equilibrio y otra cosa es ser miedoso. Una cosa es tener equilibrio y otra cosa es ser timorato. Y otra cosa es decir, tengo un orden defensivo. Cosa que se murió desde el 2010 con el Chepo. Porque el Chepo de verdad hoy no tiene orden defensivo bajo ninguna circunstancia. El único orden defensivo que le he visto al Chepo fue contra Morelia en el primer partido. Nada más. De ahí en fuera no ha habido orden defensivo, pero para nada. Y a las pruebas me remito, centros al área, penales, centros al área, goles, centros al área, más penales, centros al área, más goles. Eso no es orden defensivo bajo ninguna circunstancia, Chepo de la Torre. Y a las pruebas me remito, todo este semestre esa ha sido la historia del Toluca. Balón parado, gol, balón parado, penal, balón parado, gol, balón parado, más penal. ¿De qué fregados estamos hablando? Esto no es un equipo equilibrado. Entonces, bueno, decías tú, va, necesitamos 3 goles, vamos a empezar. Llegó un momento en el que el partido estaba 3-1, necesitabas un gol. Minuto 60 más menos, Toluca jugaba a un gol nada más. Minuto 60. Y a ver, vamos a ser claros. Necesitabas un gol. Estabas con dos contenciones. Tus jugadores saltaban líneas porque el balón no pasaba jamás por los contenciones. Xolos no te estaba atacando. Xolos no generó jugadas como justamente lo están diciendo ahorita. El problema fueron marcas a balón parado porque ahí se perdió el partido. No fueron jugadas y tienes toda la razón, Enrique Hernández. Xolos no generó jugadas. Xolos jamás en una jugada increpó a Talavera, jamás. Entonces, estás viendo que Xolos no te está generando jugadas. Estás viendo que tus jugadores están saltando líneas. ¿Para qué fregado sigues con dos contenciones? ¿Para qué? Y de verdad, un cambio muy, pero muy fácil, sencillo. O sea, de verdad, no era gran ciencia. Sacas a Pardo, subes a Giovanni León y metes otro lateral. Con eso tenías el partido más fácil. Uno. El segundo cambio, sacas a William da Silva porque estaba jugando mucho mejor Güemes. Insisto, William da Silva no se vio tanto porque de una u otra forma el balón no pasó por sus pies. Entonces, sacas a William da Silva y vas a poder meter otro delantero u otro volante y te quedas con un contención. O ajustas a un 4-3-3 y con eso tienes para darle la vuelta. Sacas tus dos interiores y juegas ya con dos extremos y un punta. Así de fácil. Y obviamente Leo Fernández en el centro. O sea, esto no es ciencia cuántica, esto es fútbol. O sea, el que me quiera venir a decir es que tú nunca estuviste en la cancha y tú nunca estuviste... Estas son tus tonterías. Esto es fútbol, no es ciencia cuántica. O sea, en verdad, esto no es hacer un software, esto no es hacer una maquinaria, esto no es hacer un carro, esto es fútbol. Insisto, no se trata tampoco de inventar el hilo negro. Entonces, de verdad, qué vergüenza del manejo, poco manejo de partido y análisis, y por la excusa de querer tener un equipo equilibrado. ¿De qué me estás hablando, José Manuel de la Torre? En verdad es una vergüenza. Y sí, los jugadores tienen responsabilidad. Y sí, tenemos que hablar de Talavera, tenemos que hablar de Adrián Mora, tenemos que hablar de Pardo, tenemos que hablar de Sauro, tenemos que hablar de muchos jugadores. Sí, se puede hablar y toda la vida podemos estar hablando de eso. Pero aquí, el responsable principal, se los digo desde ahorita, el responsable principal de esta derrota se llama José Manuel de la Torre. ¿Por qué? Porque regaló el partido de ida, así de sencillo. Uno. Y dos, no puede ser que estés trabajando semana tras semana con tu plantel y de verdad no puedas ver las fallas que tienen en las marcas. Cualquier director técnico, cualquiera en verdad que se diga director técnico respetable, analiza al rival. Y con eso analizabas que Xolos no tenía capacidad de hacerte jugadas. Uno. Y dos, cuando analizas al rival, haces marcas específicas. ¿Qué quiere decir? Y les voy a poner un ejemplo. El América. Si ustedes voltean a ver al América, el América en un tiro de esquina, el mismo jugador que defiende a uno lo va a defender todo el partido. ¿A qué me refiero? Y es un ejemplo. ¿Sabes qué? En pelotas de balón parado, centros al área, Adrián Mora, tú que eres de los más altos, te vas a ir con el otro alto de enfrente. ¿Quién es? Ah, no, pues es Jordan Silva. Ok, perfecto. Te le vas a pegar a él y no lo vas a dejar en todas las pelotas a balón parado. Así de sencillo. Y esas son marcas específicas. El problema aquí es que si ustedes voltean a ver todos los goles a balón parado y los demás centros que tuvo, te vas a dar cuenta que pues cada quien defendía lo que podía. Cada quien decía, no, pues yo me voy aquí al primer poste, yo me voy de este lado. Y a las pruebas me remito, ¿eh? En verdad, analicen cada uno de las marcas y se van a dar cuenta que los jugadores jamás, pero jamás, en verdad, está tratando de marcar al mismo jugador. Cuando sabes cómo juega un jugador, te sientas media hora con él antes del partido, con el que va a ser la marca. Y ejemplo, Adrián Mora, fíjate, en los últimos 5 tiros de esquina que están, es más, te sientas con todo. Adrián Mora, tú te fijas en el 4 que está de ese lado. Gastón Sauro, tú vas de titular, te fijas en el 10, tú te vas, y así. Y en verdad los pones en un pizarrón, los pones en un proyectándolo, y te pones a dar cuenta en verdad cómo es que están funcionando todos los tiros de esquina, todos los balones a pelota parada del club de Tijuana. Pero eso es analizar al rival. Y lamentablemente se ve que Chepo no hace eso, pero para nada. Y sí, el día de hoy leí un tuit que me hizo muchísimo sentido y estoy completamente de acuerdo con él. Y lo que dice es, ya me imagino la práctica de hoy. Llegó Chepo a las instalaciones de Metepec y les dijo, bueno muchachos, perdimos, ni modo. ¿Qué onda? Pues háganse los grupos, ¿no? Para empezar el rondo del día. O sea, se ve que eso es justamente, insisto, se ve que eso es justamente lo que trabajan en la semana. Porque no se ve un trabajo continuo de los jugadores. Y véanlo así, los goles de ayer fueron genialidades. Y fueron obra de una sola persona. Tiros de larga distancia, pases y pases adecuados. Y en este caso el tema de Güemes, un buen tiro. El tema de Kevin Castañeda, otro tiro. Y el otro fue un error defensivo que aprovechan muy bien para darle la asistencia. Y se fuera solo Kevin Castañeda para marcar el gol. Entonces, ¿de qué me estás hablando, José Manuel de la Torre? Tienes todo menos un equipo equilibrado. Tus defensas no saben defender. Y tus delanteros no saben hacer jugadas. Si no es por Leo Fernández, tú ahorita no tendrías los puntos que tienes en la Liga MX. Entonces, insisto, se los digo de esta forma. El Club Deportivo Toluca es Leo Fernández, Kevin Castañeda y vamos a sumar a unos Güemes, William Da Silva y vamos a decir Mora a pesar del partido de ayer. Y de ahí en fuera, párale de contar, papá. Y sí, Alfredo Talavera también. Para los amantes de este Alfredo Talavera, que porque nos dio el último título. Ese título nos lo dio más Matías Bozzo que... Pero bueno, insisto, señores. Siendo honestos, qué lástima que ayer jugamos con el cuadro de gala y estuvo Sauro. ¿De qué me estás hablando? Es una verdadera vergüenza. Una verdadera vergüenza el Club Deportivo Toluca. Dan lástima a estos jugadores. Lejos de que uno pueda decir, güey, quiero una foto. O sea, imagínate ahorita. No entiendo cómo alguien podría querer una foto con estos. O sea, con Leo Fernández hasta yo, que me firme mi chamarra sin bronca, mi playera. Porque es Leo Fernández, a pesar de que se va a ir en 3 meses. Es un hecho, Leo Fernández no se va a quedar en el Toluca. A pesar de que tenga el dinero Valentín para llegar y pagarlo mañana mismo. Yo, y se los voy a ser bien honestos, con la calidad que tiene Leo Fernández, de verdad, está lejos de que esa calidad se explote al 100% con el resto de compañeros que tiene, quitando a los que acabamos de decir. En verdad. Siendo Leo Fernández, de loco te quedas. Porque ¿a qué te quedas? ¿A desaprovechar tu talento? ¿A que tú también te veas mal porque te ponen en un lugar donde no juegas? ¿A qué te quedas? ¿A eso te quedas? Mejor te vas. Te vas a un lugar en donde vas a poder tener jugadores de más calidad, vas a poder hacer otras cosas y en un año estás en Europa, papá. O sea, es lamentable que estemos diciendo esto del Club Deportivo Toluca. Una verdadera lástima, en verdad. De verdad, me avergüenza, me da coraje. Y ni modo, este es mi club. Y como se los dije en el tweet que puse hace unos momentos, y bueno, se los iba a poner en la mañana también en la página, pero bueno, lamentablemente no fue así. Pero se los voy a enseñar en este momento, en verdad. Es una cosa de locos lo que sucedió ayer en la cancha del Club Deportivo Toluca. Pero se los digo de esta forma. La institución vive y prevalecerá. La institución llamada Club Deportivo Toluca tiene una historia de 103 años de orgullo y de tradición. Y en algún momento, estos empleados, llamando directiva, llamando jugadores, llamando director técnico, en algún momento estos empleados se van a ir. Y nosotros aquí vamos a seguir. Vamos a seguir firmes, dignos y orgullosos de estos colores. Por eso siempre arriba el Toluca, hoy y siempre arriba el Toluca, a pesar de que hay jugadores que hacen todo excepto tratar bien a la institución que les está pagando. Es una verdadera lástima. José Manuel de la Torre nunca debió llegar al Club Deportivo Toluca. El día de ayer hubo temas encontrados. Compañeros de la oficina me dicen, güey, fui al partido ayer en otras tribunas. Y gente hablaba de que el Toluca jugaba mejor con la Volpe. O sea, el peor Toluca de la historia. Cuando en verdad volteas y te das cuenta de eso, dices, güey, en Copa nunca perdió un partido la Volpe. Ya no digas de local, en ninguna sede. O sea, en verdad, el culpable se llama José Manuel de la Torre. Y sí, él no va a renunciar, a pesar de que aquí digamos todo, no va a renunciar José Manuel de la Torre. Seamos honestos, seamos claros y demás. Con el salario que tiene, sale más barato aguantarlo que correrlo. Y ahorita lo que se necesita es dinero, ya no para el tema de Leo Fernández. O sea, porque insisto, Leo Fernández no se va a quedar por pura conveniencia personal. No le conviene quedarse al lado de estos güeyes. En verdad. Entonces, no hay mucho que decir, no hay mucho que analizar. De verdad, una verdadera lástima lo que está pasando. Y abusados con lo que viene, porque se viene el Atlas. De eso vamos a hablar el día de mañana en la previa. Pero no vaya a ser que en una de esas termine rompiendo Rafa Puente su mala racha con el Toluca. Dice Félix Bravo, aparte del Chepo hay otro culpable que no le importa el equipo y se llama Valentín Díez. El culpable número uno deja al equipo en manos equivocadas y hacen lo que quieren. Pues qué les digo, señores, al final del día para eso es el dueño y eso es un hecho. Entonces, culpable o no, él puede hacer lo que quiera, para eso es su equipo. Me da mucha lástima lo que pasó ayer. ¿Querían análisis? Ya hicimos análisis. Toluca no defiende, Toluca no es equilibrado, Toluca no ataca, Toluca es inoperante. Las jugadas y los goles que han caído del Toluca son gracias a Leo Fernández, Castañeda, Estrada y un par más. Pero de verdad, Toluca no lo hace, no juega bien. Estamos exactamente igual que el año pasado. Insisto, cuando pues por estos mismos jugadores ya pasaron tres técnicos, Cristante, La Volpe y el Chepo, y seguimos en el hoyo, es más, seguimos cavando. Pues me queda claro que los de las palas para cavar ese hoyo cada vez más profundo son los jugadores. No hay más, señores. Pero qué lástima que estemos en estos momentos hablando de esto. Qué lástima que el Chepo de la Torre haya regalado el partido de ida. Qué lástima que a pesar de que tus jugadores saltaban líneas el día de ayer para hacer los trazos y para que pudiera llegar al ataque, el balón nunca pasó por los contenciones. Qué lástima que jugamos con dos contenciones. Qué lástima que inventamos una posición a alguien que nunca había sido un lateral nominal, llamado Giovanni León. Qué lástima, en verdad. Qué lástima que íbamos 3-1. Nos faltaba un fregado gol, minuto 60, y terminamos perdiendo el partido 4-3. Qué lástima que hoy tengamos a José Manuel de la Torre en el banquillo del Toluca. Y qué lástima que hoy tengamos a estos jugadores en el Club Deportivo Toluca. Es una verdadera vergüenza este equipo. Y pues sí, creo que el pretexto, o en este caso el crédito, no voy a decir pretexto, el crédito de es que construimos el estadio, Ya se le está acabando a quien preside esta directiva llamado Francisco. Ya se le está acabando el crédito de estamos aquí todavía porque nuestro mayor logro ha sido el estadio. Aquí en Toluca lo que se ocupan son logros deportivos. Se los digo de esta forma. Por ganar con Tijuana y por ganar con Santos, que han sido las últimas dos finales de liga perdidas por el Club Deportivo Toluca, yo hubiera preferido el mismo Nemesio 10, inoperante y feo, como muchos le decían, la bombonera, que este estadio. Pero si se trataba de ganar. Así de fácil. El estadio me encanta, es el estadio más bonito que hay en el fútbol mexicano. Pero ¿de qué te sirve tener el cascarón completamente hermoso si lo que está dentro está más podrido que nada? Y estoy hablando de jugadores, directiva y cuerpo técnico. De verdad, es una vergüenza lo que pasa hoy con el tercer club más grande en la historia de este país. Y ya, están acabando con esta historia. La historia que a muchos les costó forjar, ustedes se la están cargando en muy poco tiempo. Y se los digo de una vez, si me quieren inventar otro chisme, háganlo. La gente está tranquila, la gente sabe que no fui yo, la gente me conoce. En verdad, es una vergüenza que sea más fácil bloquear a un aficionado, y no a mí, a otros que han bloqueado, que ponerse a trabajar. No tenemos, no sabemos qué le pasó a Canelo. No hay un parte médico. No sabemos el estado de Alan Medina, pero eso sí. Sabemos perfectamente los rondos y todo ese tipo de cosas. No, no, no. Una verdadera lástima lo que está pasando con el Club Deportivo Toluca. Señores, ni modo. Esto es el Toluca. Estamos acá. Siempre vamos a querer y amar al Club Deportivo Toluca. Siempre. ¿En verdad? Y estos empleados se van a ir en algún momento. Y nosotros aquí vamos a seguir. Porque al Toluca no se le abandona. Al Toluca no se le deja. Pero ojo, yo le voy al Toluca. Yo no le voy a Talavera. Yo no le voy al Chepo. Yo no le voy al que quieran. Yo le voy al Club Deportivo Toluca. Y ni modo. Señores, para la gente que quiere saber cómo está el tema del descenso, no se preocupen, no va a haber descenso en 5 años. Así es que. Pero qué lástima, ¿no? Que ese sea ahorita lo que nuestra salvación. Pero bueno, señores, no podemos decir más. Yo le voy al Toluca y arriba al Toluca. Y la gente que hoy tiene esa camiseta debería de verdad replantearse un poquito si está haciendo bien las cosas o no, si está trabajando bien o no, si vale la pena seguir en el Toluca o no. Me queda claro, por dinero sí, porque el dinero, pues al final del día, de eso comes, de eso vives. Pero qué vergüenza me daría eso. Señores, les mando un fuerte abrazo a todos. Cuídense. Cerramos aquí el live, cerramos el podcast. Un saludo a todos los que estuvieron por acá. Y sí, como bien lo dicen, yo le voy al Toluca. Estoy aquí por los colores y el escudo, no por los jugadores, ni directiva, ni cuerpo técnico. Señores, les mando un fuerte abrazo.